30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso. En Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Iker Torrescusa, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Fernando Mendicoa, ¿qué tal?
Es nuestro día.
¿Verdad? Es nuestro día y hay que celebrarlo de la mejor manera posible, que es compartiendo estas dos horitas y media con nuestros oyentes.
Claro, y yo por ejemplo aquí por celebrarlo, te digo, en Bilbao Urban Sagardotegui. Es viernes, ya sabes que aquí tenemos que estar sí o sí los viernes.
Hombre.
Encantados de la vida. Y eso, que a mitad de camino entre la decepción del miércoles en San Mamés y el viaje, tanto físico, geográfico, como en el tiempo que haremos a Oviedo. Ten en cuenta que en diciembre se cumplirán 15 años de aquel 0-1 del Gudari de Marcos en Copa. Y en mayo serán 25 desde la última visita en Liga. Aquello terminó bastante peor, compañero, 5-0.
Yo ni lo recuerdo.
Ya, sí. Y yo no quiero recordarlo.
De hecho, ayer estuve hablando en el Dark Edition con Whiteman y me contaba que, claro, que él había estado en un amistoso hace 3 o 4 años en el Tartiere, que era la última referencia que teníamos de una visita rojiblanca a Oviedo.
Sí, pero tú bien lo dices, amistoso y
partido
oficial, claro, en cuanto a partido oficial, pues son unos cuantos años como acabamos de comentar. En el presente, pues lo que tenemos son buenas noticias en Lezama, porque Sancet, Yuri y Vivian han entrenado con el grupo, no así Berenguer, que sigue con esa artritis traumática en el primer dedo del pie derecho, así que el toro Berenguer pues todavía no está en condiciones de ser alistado, pero bueno, Iker, tal como estamos, pues ni tan mal habrá que decir, ¿no?
No, al final que se vayan sumando efectivos, que la enfermería se vaya vaciando por momentos y es cierto, ¿no? Que la baja del toro pues va a ser delicada una semana más, pero esperemos que llegue para las citas importantes que tenemos por delante, que son muchas, y sobre todo en el horizonte veo una el 4 de marzo.
Por ejemplo. Y también hay que hablar de algo que realmente, pues hay que decir que no va a tener recorrido, como es esa sanción de la FIFA al Athletic, de no poder fichar hasta enero de 2028. Es decir, serían 3 ventanas de fichajes este próximo verano, el mercado de invierno de 2027 y en ese año el mercado de verano, con lo cual, como digo, 3 ventanas y luego ya sí se podría fichar en enero de 2028. Pero esto no va a tener recorrido, así que bueno, un asunto menor, podemos decir, que desde el club pues aseguran que será solucionado en las próximas horas. Pero claro, esto sí que nos asustó, Iker.
Sí, hombre, cuando sale la primera noticia, pues nos echamos las manos a la cabeza, qué es lo que ha podido pasar, pero está claro que el mensaje que quieren trasladar desde Ibaigane es el de tranquilidad, esto se va a resolver, y yo esperaba ya un comunicado oficial por parte del club para esta jornada de viernes. De momento no se ha emitido, veremos si a lo largo de la tarde llega ese comunicado.
Y escucharemos a Daniel Agote, porque ayer hablabas en Lezama con la delantera del Atleti de cara al derbi del domingo a las 12 en Lezama frente a la Real. A ver si se nos da mejor que el del miércoles con los chicos.
Sí, porque precisamente por ahí va a ir parte de la conversación, el intentar pues la revancha, ¿no? Después de lo vivido en la Catedral en esa ida de las semifinales. Y el Athletic femenino, que tiene que resarcirse de la mala dinámica que atraviesa después de los dos últimos partidos, las dos goleadas consecutivas, esa dolorosa frente al Sevilla en Liga F y la anterior ante el Atlético de Madrid en Copa de la Reina, y veremos si en el derbi ante la Real Sociedad se pueden reencontrar con los 3 puntos. Es cierto que está también en la cabeza de las leonas lo que ocurrió en la primera vuelta, donde tenían todo atado, precisamente con un bacalao de Daniel Agote, pero en el 96 Nerea Izaguirre desde los 11 metros pues aguó la fiesta de las leonas.
Fue así. Bueno, pues todo eso en la primera media hora y ya sacaremos la gabarra, una gabarra de hora y media aproximadamente con Asier Elorriaga, Mikel Azcorra, vendrá un tal Beñat Gutiérrez, no sé si le conoces de algo, Iker. ¿Te suena, no? ¿Te suena de algo? Vale, vale. Gorka Gilpanu también estará con nosotros y Angelu Larrazábal. Y la última media hora, pues como siempre, para hablar de los hombres de negro, fíjate qué partido, domingo a las 6, Surre Bilbao Basket Baskonia, buscamos la undécima, que ya sé que es complicado, muy complicado, pero, oye, que estamos ahora mismo en modo más que dulce.
Hay referencias positivas no muy lejanas. Hace dos temporadas se conseguía el triunfo frente al cuadro vasconista en el Bilbao Arena. El año pasado se les llevó al límite y finalmente por dos puntos la victoria se fue rumbo al Buesa Arena. Si tenemos como referencia el partido de ida, pues bueno, las cosas no le fueron bien a Bilbao Basket, sobre todo en el tramo final, y fue dolorosa la derrota por 19 puntos, pero hay que aprovechar esa buena dinámica. Baskonia, que tiene partido esta misma tarde, así que a ver si les pillamos un poquito cansados porque juegan ante Mónaco, pero claro, Bilbao Basket también viene de meterse un buen tute en cuanto a viaje se refiere desde tierras helenas.
Bueno, y luego también, ¿no?, la cartelera de cara al fin de semana, que viene también completita. Y activamos ya nuestro número de WhatsApp, que te lo sabes mejor que el tuyo.
Hombre, el 688-89-36-35.
Ese mismo, con dos entradas para el partido del viernes 20, es decir, el próximo viernes, a las 9 en Samamés, frente al Elche de Dersarabia, y otra comida para dos en La Fábula. Pues nada, que hacemos una primera pausa y seguimos desde Bilbao, Urban Sagardotegui, con nuestro Oye Cómo Va.
Basauri se renueva con el plan de acción de barrios Auzoegin. El ayuntamiento está modernizando el puente de Ariz, las calles Zumalacárregui y el Eleuterio Villaverde, el entorno de la estación de tren y Bizkotxalde. También avanza la cobertura del parque de Basoselai y están proyectados 5 nuevos ascensores urbanos. Auzoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Sopelako ostalaritza inauterietan jantzen da. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Sopela presenta el concurso de decoración de carnaval en establecimientos hosteleros. Del 6 al 15 de febrero, disfruta del ambiente. Vota tu decoración favorita en bares y restaurantes de manera presencial a través del QR del cartel y gana 6 vales de compra de 45 euros a consumir en el municipio. Inauteriak Sopelan bizi eta gozatu tokiko ostalaritzaz.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán. Para todas las edades. Somos Centro Examinador Autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
Mungia festas jazten da asteburu honetan inauteriak ospatzeko. 13tik 17ra Mungiako kaleak musikaz eta dibertsioz beteko dira. Gozatu mozorro lehiaketaz, basatoste irteeraz eta baita orkestraz, fanfarriaz, publiko guztiarentzako, kale ikuskizunez eta gazteentzako DJ-az be. Galdu egingo duzu Mungiako udala.
Desde Bilbao Urban Sagardotegui, hoy con este Oye Cómo Va, lo decíamos antes, a mitad de camino de lo que fue esa gran decepción, el varapalo sufrido en San Mamés, y lo que tendremos pasado mañana en Oviedo, y con esos números históricos que luego recordaremos, y también pues la actualidad, ¿no?, de los dos equipos. Pero nos tenemos que ir, Iker, también con lo que ayer conocíamos por la tarde, y que, como antes comentábamos, pues ciertamente nos asustó, ¿no? Con un principio, juntas dos términos, Athletic y sanción, pues desde luego ya tienes un primer momento, como digo, de susto, ¿no? El tema es que el Athletic era incluido en lo que se llama FIFA Registration Bans, y es una, bueno, digamos, una plataforma digital del máximo organismo del del fútbol mundial, y lo que da es información, pues hombre, sobre clubes que tienen problemas o que van a tener problemas a partir de algo que hayan hecho mal, para así explicarlo, y tienen prohibido pues inscribir a nuevos jugadores. Bueno, todo esto, que dicho así, pues una como digo, pues muy muy aparatoso, el hecho de que el Athletic no pudiera fichar en las tres próximas ventanas y que tuviera que ya pensar en ese mercado de invierno de 2028, queda matizado porque ya desde el club hablaban de una discrepancia por unos derechos sobre un futbolista que serán solucionados en las próximas horas. Bueno, el futbolista es Alex Padilla.
Así
hablamos
es.
De esa cesión a Pumas de México, y luego, como recordamos, que el Athletic recuperó, ¿no?, al guardameta mexicano, pues pagando alrededor de 300.000 euros. Este es un poco, grosso modo, pues lo que sucedió ayer, y en todas estas horas, pues bueno, se ha hablado mucho al respecto, pero en fin, lo importante es que esto no va a tener demasiado recorrido, Iker.
Eso es, aunque la FIFA no aclaraba los motivos que han llevado precisamente a tomar esta decisión o esta determinación, como dices, todo viene derivado de ese traspaso, ¿no?, o esa cesión a Pumas de Alex Padilla, y el Athletic está señalado precisamente en esa plataforma de la FIFA desde este miércoles, y se advertía que la penalización tendría vigencia durante tres ventanas de inscripción, pero la FIFA en este caso destacaba que en esta lista incluye clubes que tienen prohibido temporalmente el registro de nuevos jugadores debido a diversas infracciones como disputas financieras o incumplimientos regulatorios. Como decimos, ese incumplimiento regulatorio se va a subsanar de un momento a otro, por lo tanto el Athletic va a poder fichar con total libertad ya en el próximo mes de junio, así que no hay nada por lo que preocuparse, o eso es al menos lo que dicen, como decimos, desde el club.
Bueno, otra cosa es que el Atleti tampoco es que fiche demasiados jugadores, bueno, pero una cosa, claro, una cosa es que
tengas el mercado limitado, quieras, y otra es que tengas el mercado cerrado directamente.
Sí, sí, no tiene nada que ver que te lo prohíban a que tú decidas por cualquier razón, porque no te convence ningún jugador, o más bien porque el precio pues no es el adecuado para las arcas rojiblancas, o bien directamente porque los jugadores que podrían llegar al Athletic no quieren hacerlo. En fin, el caso es que esto, como bien apuntamos, va a quedar en nada, así que vamos a pensar ya en el futuro más inmediato, que pasa por el partido del domingo en Oviedo. Y con esas buenas noticias, que tiene nombre propio, Sanzet, Vivian y Yuri, que han estado con el grupo, ya Sanzet incluso se barajaba la posibilidad de que hubiera entrado en la lista de la Copa frente a la Real, no fue el caso, pero bueno, ya mañana sí o sí deberá entrar, y ya a más largo plazo, Iker, pues hombre, pensando en el caso de Sanzet, de Vivian y de Yuri, que estén en ese partido de vuelta en Anoeta. Claro, hoy no ha estado Berenguer, porque todavía sigue arrastrando esa artritis traumática en el primer dedo del pie derecho, y en el caso de Berenguer, un poco para hacer el símil, es como lo que ocurre con Nico Williams, ¿no? Es decir, no hablamos de una lesión que, vale, pues tiene que pasar determinado tiempo y luego ya se soluciona, sino que en el caso de Nico, con su pubalgia, ya vemos que un día está bien, otro día pues todo lo contrario, y depende un poco, ¿no?, del momento que le pille en cada partido. Y en el caso de Berenguer es un poco lo mismo, porque hemos visto que con este problema ha entrado en listas y últimamente no.
Así es, y dentro de las noticias positivas es ese proceso de recuperación de Beñat Prados, que poco a poco va acercándose a su fin, ¿no?
Y
hoy
también,
hemos visto al centrocampista rojiblanco saltar a uno de los campos anexos a ese campo de entrenamiento, y ha realizado carrera continua a lo largo de la mañana, y eso es positivo, ¿no? Ir poco a poco viendo a Beñat Prados sobre el verde de Lezama. Esperemos que se puedan ir acortando los plazos, todo ello con la lesión ya cerrada al 100%, y que le podamos ver, como decimos, con el grupo cuanto antes.
Pues sí, y en cuanto a los números, 38 partidos en Liga, solo hablamos de Liga allí en Oviedo, con 9 victorias de los Leones, 10 tablas y 19 derrotas. Hemos anotado 41 bacalaos, así que nos sale a poquito más de un bacalao por partido, y hemos encajado 65 goles. Y esa última victoria liguera, 6 de mayo de 2001, con aquel 5-0. Y la última victoria data del 17 de diciembre del 97, 1-2 con doblete de Isma Urzaiz. Y en Copa, pues lo dicho, 0-1, el bacalao de Marcos, el 8 de diciembre de 2011, ida de 16avos, y la vuelta pues también se resolvía con un 1-0, en aquel caso con el bacalao de Ander Herrera. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Y nos dice aquí uno: la única posibilidad de pasar es que Sadik juegue con la Real. Bueno, ya lo hizo. Pero ya está en el Valencia. Eso ya no tiene solución. Bueno, a ver, otro. Dice, tenemos más opciones en la final contra el Atlético, aunque viendo cómo jugaron ayer, habrá que emplearse a fondo. A los cebras nos los merendamos en el municipal de Anoeta. Oye, vaya paliza ayer en la primera parte en el Metropolitano, ese 4-0 del Atlético que pasó por encima del Barça.
Con un buen rendimiento de Antoine Griezmann, uno de los mejores partidos que le recuerdo en mucho tiempo al francés. Sí. Ademola Lookman, que ya está demostrando por qué lo ha fichado el Atlético de Madrid. Y Julián Álvarez, ¿no? También importante para el conjunto colchonero recuperar la mejor versión del argentino, porque estaba lejos de su mejor versión. Y bueno, de cara al debate también en la portería de la selección, que tanto sale el nombre de Joan García de vez en cuando, pues ayer no se hablaba tanto, ¿eh? Porque la goleada del Atlético de Madrid la inicia precisamente el guardameta del FC Barcelona, sí, comiéndose el primer tanto.
Sí, sí, hay una cesión ahí que sale incorrecta. En el Barça hay dos quejas. Yo creo que en una tienen razón, en otra en absoluto. Lo del gol anulado yo creo que no se puede estar. Y con VAR por medio y toda esta tecnología no se puede estar 6-7 minutos con esta
decisión. Es una barbaridad. Sí.
O sea, el tema del fuera de juego era en su momento, y está bien planteado y pensado, en el sentido de que no se aprovecha un delantero de la situación. Hombre, un milímetro, que no sé ni si lo hay, yo ahí no sé dónde está la ventaja.
Claro.
No es por el tiempo que se pierde.
Por otro lado, al final hay que tener en cuenta que como había una maraña de piernas en el área, no se pudo activar el fuera de juego semiautomático, sino que fueron los propios colegiados de manera, como dices,
manual.
Yo para
mí es, vamos, yo creo que son.
Yo es que le daba mil vueltas, 18.000 repeticiones, yo no veía el fuera de juego por ningún lado.
Pues entonces no tiene sentido perder tiempo y decir, pues esos goles ya está. Y en lo que no tienen en absoluto razón es en la roja de Eric García.
No,
es que es roja por la posición del jugador y la patada que le mete. O sea,
sí que es cierto que a mí en directo, o sea, como va todo tan rápido, piensas que igual Ronald Araujo está cerquita, pero cuando ves la primera repetición, todas las dudas se dejan a un lado. Sí.
Pero ya fuera de posiciones, es que la patada para mí ya es de roja, es que le mete un viaje, vamos. En fin, sin más. La cuestión es que vamos con algunos mensajitos más y enseguida escuchamos a Daniela Agote. Dice, a ver si pasamos a la final, para una vez que podemos evitar al Farsa, dice Au Patetic Chapeldún, y pronostica un 2-1 ante el Atlético de Madrid en esa final del 18-19 de abril en la Cartuja. Otro nos dice, con el castigo imagino que tampoco podrías fichar a entrenadores. Arratsaldeon, no podéis imaginar cómo tienen los ánimos subidos los de San Sebastián. No, Marcín, nos hacemos una pequeña idea. Dice, ya se ven en la final, contra el Atlético Aviación. Tranquilos, pasaremos a penaltis, así les devolvemos las cuentas pendientes por la final de 2021. Y dice, no siempre podemos esperar a que en la otra final nos den una alegría en forma de goles Griezmann, Sorloth y Lenormand. Bueno, y de momento otro que nos dice, ¿y ese Joan García quiere quitar el puesto a Unai? Pues hombre, empezó muy bien con el Barça, pero yo creo que ha ido perdiendo prestaciones. Y Unai ahora mismo, y no es porque sea del Athletic, me parece muy superior.
Sí, al final.
¿Estás de acuerdo?
Es lo que estábamos comentando, ¿no? Que precisamente actuaciones como la de ayer, pues, que no creo que sea una campaña iniciada por Joan García, ni mucho menos, ¿no?
Que
al final él seguro que respeta como profesional a Unai Simón, pero se ha querido meter con embudo de, bueno, no se le llamó la temporada pasada cuando con el Real Club Deportivo Español pues jugó a un nivel altísimo, que creo que se merecía precisamente esa llamada, y yo no dudo que tenga que estar entre los tres convocados, pero para mí Unai Simón se ha ganado el hecho de ser el portero titular de la selección española, y creo que Luis de la Fuente en ese aspecto lo tiene muy muy claro.
Perfecto, pues hacemos una pausa y vamos ya con nuestras leonas. Partido domingo a las 12 en Lezama, Athletic Real Sociedad. Nos sacan 15 puntos en la clasificación.
Radio Popular, Erri Ratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la clínica Indauchu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Restaurante Marquina, referente de la cocina vasca en el centro de Bilbao. Chuletón de buey, selección de vinos, exquisita carta, amplia barra de pinchos. Restaurante Marquina en Henao 31, junto al Guggenheim. Gastronomía vasca. Restaurantemarquina.com.
Erandio celebra el carnaval este fin de semana del 13 al 15. Concurso de disfraces, callejera, espectáculo infantil, talleres, hinchables, danchaldiak, toda una fiesta. En Alchaga, Erandio Goikoa y Astrabudúa, contra Budu Danchari Taldea y su espectáculo Danchori Gure Aratusteak. Cosa esa su Erandio Coñauterietan.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Sintonía del Atleti femenino, jornada vigésima, Liga F este domingo a las 12 en Lezama. Atleti, que está noveno con 26 puntos, 15 más, lo decíamos antes, 41, suma el equipo Txuri-Urdin, que está en Plaza Champions, Iker, porque están terceras, ojo, porque están haciendo una grandísima temporada, y hombre, que el Atleti tiene tiempo de avanzar posiciones, sí, pero me parece a mí que más allá, de que hemos mejorado prestaciones respecto a un comienzo de curso ciertamente nefasto, pues no nos va a dar, pero entre otras cosas ya no solo por los 15 puntos con esa plaza de Champions, sino porque hay varios equipos implicados, ¿no?
Desde luego, sí, vemos a tanto a Granada como a Badalona con los mismos puntos, Sevilla, Atlético y Tenerife están por delante, más allá de la Real, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero bueno, hay que intentar volver a la senda de la victoria, es lo que va a intentar el conjunto femenino este domingo a las 12 del mediodía en ese derbi ante el conjunto Txuri-Urdin, y le preguntaba precisamente a Daniela Gote si las semanas de derbi se viven igual que el resto.
Y la verdad es que esta semana la estamos cogiendo con mucha ilusión, con muchas ganas. Al final tienes un extra de motivación al ser un derbi y estamos muy contentas y con mucha ilusión.
Los chicos no pudieron o no les salió cara, les salió cruz el partido en semifinales de Copa. Por lo menos que disfrutemos de una victoria en un derbi, ¿no? Esta semana.
Ojalá, ojalá.
No sé cómo se afrontan este tipo de semanas desde lo anímico, desde lo mental y también desde la preparación en los entrenamientos.
A ver, no te diría como una semana cualquiera, porque al final es un derbi, sabemos también la temporada que está haciendo la Real, que está siendo muy buena, pero independientemente de eso, siempre los dos equipos tienen una rivalidad brutal, y lo que te he dicho, que tienes esa extra motivación y los entrenamientos se nota también.
Al final, lo que decías, ¿no? También los momentos de forma son clave a la hora de afrontar los duelos. La Real Sociedad lleva desde el principio de temporada demostrando que es uno de los equipos que quiere estar ahí arriba. No sé dónde ves algunas de las claves de ese partido.
No sé, nosotras nos guiamos un poco también en la ida y al final fue un partido súper disputado donde tuvimos la victoria casi en nuestras manos. Se escapó por pequeños detalles al final. Yo creo que en eso va a estar el partido. Nosotras vamos a salir ahí queriendo tener el balón, jugando nuestro juego, intentar poner personalidad.
Al final acabasteis el año 2025 y el arranque de 2026 fue muy bueno, ¿no? Hubo un cambio en la mentalidad del equipo, que no había arrancado bien la temporada. Imagino que eso también nos ha impulsado a afrontar la temporada con más tranquilidad.
Sí, bueno, tranquilidad. Al final, como tú dices, el principio de temporada no fue como queríamos. Entramos en una mala dinámica, pero lo bueno es que supimos revertirlo. Ahora esta última semana no ha sido buena, al final ha sido muy dura mentalmente. Y entre el mes que llevamos teniendo cansancio entre viajes y muchos partidos, pero ahora hemos hecho reseteo, por así decirlo, y es que es un derbi al final.
Es que ha sido un mes de enero con muchos partidos entre semanales, Supercopa, Copa, Copa, al final eso también anímicamente y mentalmente también desgastará, imagino.
Claro, sí, encima jugando fuera, viajes y todo, pues es mucho más
complicado. ¿Cómo se busca ese equilibrio precisamente entre seguir disfrutando de lo que supone jugar por retos no importantes como unos cuartos de final de la Copa del Rey, jugar la Supercopa, que hará algo histórico, ¿no? Para el Athletic por ser la primera vez. ¿Cómo habéis llevado todo eso?
A ver, obviamente con muchas ganas, con actitud, pero el cuerpo a veces te pide descanso, y pues esta última semana también se ha notado que estábamos igual más fatigadas, más cansadas, que al final pues es normal.
Al final, hablando también a nivel individual, ¿cómo te estás viendo esta temporada? ¿Has cogido galones en el equipo? ¿Estás teniendo mucho protagonismo en los esquemas de Javi Lerga? Imagino que muy satisfecha en ese sentido.
Sí, súper satisfecha. La verdad es que las compañeras me dan muchísima confianza, tanto el staff también, y al final somos un equipo joven donde nos podemos apoyar todas en todas. Yo las conozco desde pequeña también, hemos coincidido en las categorías inferiores y eso ayuda mucho. Las veteranas también te ayudan un montón, y eso, lo que tú dices, al final la temporada anterior no tenía igual tanto protagonismo, pero esta temporada pues sí que estoy cogiendo más personal.
Al final
sí,
también es valentía por parte del club, ¿no? Apostar sí, por esa gente de cantera. Siempre se ha caracterizado el Athletic por apostar por la gente de la casa. Cuando te ves precisamente defendiendo de la camiseta de Athletic en el primer equipo, ¿qué piensa Daniel Agote?
Pues es un orgullo increíble. Al final es lo que desde pequeña sueñas o quieres hacer. Plan, tú juegas en el Athletic y piensas en jugar en el primer equipo y vestir la camiseta.
Estamos viendo además una versión muy valiente tuya, ¿no? Desde la banda al final, buscando también el uno contra uno en muchas ocasiones. ¿Ya te estás amoldando mejor a la categoría, lo que supone jugar en la primera división, o todavía falta para ver la mejor versión de Daniela?
Todavía falta mucho. Yo todavía estoy aprendiendo. Al final me acaban de hacer ficha primer equipo. Hasta hace nada no era ni del primer equipo. Lo que tú dices, es mi primer año como profesional en primera división, y yo creo que todavía me queda mucho por aprender y coger confianza.
¿Qué es lo que más te ha chocado de ese salto a la primera división? Hombre, ¿dónde se nota? ¿En el ritmo, en el juego o en todo?
Hombre, se nota en todo, en general, en todo. A la gente, pues, mucho más fuerte también, mucho más física. No, en todo, te diría en todo.
No sé, cuando eras pequeña y venías a ver al primer equipo del Athletic, ¿en qué jugadora te fijabas para decir, oye, quiero seguir ese camino?
Pues me fijaba en Lucía García, me solía fijar. Ana Azcona también podía fijarme.
En la posición, claro, sí.
Sí, sí, me solía fijar en las delanteras, extremos, y Lucía García sobre todo.
Lucía García, pero has mencionado a Ana Azcona, ahora compañera. Imagino que te apoyas mucho en ella también.
Claro, Ana Azcona,
pues, capitana, no solo compañera, capitana.
Capitana, no, al final te integran al equipo como si fueses una más, aunque vengas del B, y eso se agradece mucho.
¿Dónde están los puntos de mejora del Athletic esta temporada?
Bueno, al final yo creo que no perder nuestra esencia esta última semana. Yo creo que hemos perdido nuestra esencia defensivamente porque hemos encajado muchos goles, y al final no tenemos que bajar los brazos tan rápido. Y yo creo que en este partido sí tenemos que intentar pues darle la vuelta, y yo creo que va a ser un punto de inflexión que nos ayudará para conseguir.
Y aquí en ese punto individual, ¿dónde ves el margen de mejora?
En todo. En muchas cosas.
Hombre, hay que ser ambiciosa, ¿no? Claro, y siempre se puede ir a una versión
siempre
mejor.
Sí, totalmente de acuerdo.
El partido además se juega en casa, e imagino que eso también nos hace disfrutarlo de otra manera. Siempre los derbis, como decíamos, son especiales, pero cuando juegas en Lezama, imagino que todavía un poquito más.
Sí, al final animamos a toda la gente a que venga, porque Lezama es nuestra casa, es donde jugamos todos los partidos. También nos gusta San Mamés, claro, pero Lezama estamos acostumbrados, y con el apoyo de la gente se nota mucho, nos ayuda mucho.
¿Qué os pide el míster para este partido? Nos has dicho que tampoco cambia mucho la preparación, pero que tampoco es una semana cualquiera.
Claro, o sea, la preparación como tal no cambia mucho, pero yo creo que saldremos al campo, mínimo tenemos que salir al campo con el triple de actitud, el triple de intensidad, fuertes en duelos. Yo creo que se va, lo que te he dicho, se va a disputar por pequeños detalles, al final tenemos que estar preparadas.
Hablabas antes de la juventud que tiene este equipo, del crecimiento que habéis dado en estos últimos años. Mirando atrás también, imagino que hay muchas compañeras que vendrán pisando fuerte de cara ya a la temporada que viene.
Sí, ya lo hemos visto al final.
Y algunas que han debutado, incluso.
Claro, hemos tenido bastantes lesiones, bastantes bajas, y al final la cantera ha sido súper importante. Han debutado un montón de gente que está dando la cara en el primer equipo. Al final suben a ayudarnos a entrenar también, y jolín, se nota el potencial y hay una cantera increíble que yo las conozco también, que no me pilla muy lejos, la verdad.
Y al final ese sentimiento del que hablamos de familia en el Athletic siempre también se refleja en el vestuario. ¿Cómo está el equipo ahora mismo? ¿Está unido?
Sí, el equipo es lo que tú dices, es como familia, es unión, y al final yo creo que eso es lo más importante para poder estar bien en un equipo.
¿Y quién es la jugadora que quizá más calma transmite en esos momentos donde las cosas no iban bien, al inicio de temporada, se logra revertir la situación? ¿Quién era quien más os tranquilizaba?
Hombre, sobre todo las capitanas, yo creo que tienen que llevar como ese rol de pues tranquilizar al equipo, de jolín, es una mala dinámica, pero que se va a dar la vuelta, y que ni el año pasado éramos tan buenas, ni este año éramos tan malas. Al final, que somos el mismo equipo, no ha cambiado, y el año pasado quedamos cuartas, entonces que también tener confianza en nosotras y que podíamos darle la vuelta.
Es que el año pasado estuvisteis muy cerquita, ¿no? De peleasteis hasta el final por entrar en Europa, que imagino que es uno de los objetivos que os marcáis ya de cara a corto plazo. Esta temporada está muy complicada, dadas cómo están las posiciones en la tabla, pero de cara a años siguientes será el objetivo principal del equipo, ¿no? Poder volver a Europa.
Sí, totalmente. Bueno, al final todavía quedan muchos puntos por disputar. Yo creo que igualar lo del año pasado todavía es posible, y ambiciosas.
No te pido de cara al domingo un resultado exacto, pero ¿te ves celebrando un bacalao el domingo frente a la grada?
Sí, sí. Obvio, sí.
Sí, lo ves. Y bueno, te decía que no te mojaras en un resultado, pero ya te voy a decir que te mojes. ¿Cómo lo ves? ¿Los tres puntos se van a quedar en Lezama?
Espero un 2-0, así tranquilito, no nos hagan sufrir ahí en los últimos minutos, así que un 2-0.
No sería mal resultado, Mendy, ese 2-0, y se ve celebrando un bacalao como ya lo hizo en la ida.
Eso es, lo que pasa es que eso, que sirva para la victoria. Pues en fin, toda la suerte del mundo, y además estaremos allí con información desde Lezama. Una jornada pues espectacular, una más de deporte en Radio Popular, Herri Ratia. A las 12 las Leonas, a las 2 el partido del Atleti masculino en Oviedo, y luego nos hablarás a eso de las 3:30 del Surne Bilbao Basket Baskonia Vaya Derby, domingo a las 6 en
Así
el
es.
Bilbao Arena.
Pero y escucharemos a Jaume Ponsarnau, por supuesto.
Eso es, y hablarás con Whiteman, creo, ¿no?
Claro, también. Le llamaremos, claro, le pegaremos un toque.
Muy bien, muy bien. Me parece buena idea. Digo que antes de la gabarra vamos a cerrar recordando la cartelera de primera a tercera ref. 24ª jornada en esa primera categoría. Hoy 9:15, Castilla-Bilbao Athletic. Mañana 4:15, Arenas-Ponferradina. Y el domingo a las 12, Zamora-Baracaldo. Tenemos una jornada menos, será la 23ª en segunda ref. Mañana juega el Guernica en Navarra frente a la Mutilvera. Y el domingo los otros tres equipos vizcaínos. A las 12, dos de ellos. En casa la Morevieta frente al Egea. A domicilio el Baskonia. En Eibar frente al Eibar B. Y a las 5:30, vaya partido, Sestao River, que está quinto contra líder Real Unión en las Llanas. Y jornada 22ª en tercera ref. Con ello terminamos. Sábado a las 12, mañana Cultu Eibar C. 4:30, Arechavaleta Leioa, Pasaia Derio. A las 5, Santurtzi Alavés C. 5:15, el único derbi. Y además, pues fíjate cómo están los dos. Deusto Portu, colista contra líder. Y el domingo a las 11:30, Zamudio, Aurrera de Vitoria. Pues nada, lo dicho, hasta dentro de hora y media aproximadamente, Iker.
Agur.
Pausa y vamos con la gabarra.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugalde Guren 3, y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652-28-15-74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos un proyecto especializado en atención a la diversidad, educación emocional, trilingüismo e intercambios europeos. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Pide tu cita personalizada en somorrostro.com.
¿Cómo ves las rebajas? Disfruta de unas gafas progresivas completas por 298 euros, con adaptación garantizada en Óptica Lázaro. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak. Una educación exquisita.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601 3183 57 y dale otra vida a tus aparatos.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
La Gabarra en Radio Popular.
Gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegi con nuestros gabarreros. Comienzo aquí a mi derecha, Sierre Lorriaga. Hola, mister, arratsaldeón.
¿Qué tal? Arratsaldeón, Fernando Mendico.
Muy buenas. Vamos a seguir con las presentaciones. Miquel Azcorra, de Pizarra a Pizarra, arratsaldeón. Llámame, o sea, di lo que quieras ahora.
No me está mirando.
Egunón, ¿no? Entonces, vale, y no te estaba mirando.
Y no me estaba mirando.
Eso es. Hombre, Beña Gutiérrez, ¿qué tal estás?
Pues
sí,
como...
Abre, si no abres esto va a ser difícil, ¿eh?
No sabía...
Es que los de la emisora están...
Este es el chico nuevo.
Es el becario que hemos fichado.
Sí, los micrófonos no los distingo por el tacto.
O es el nuevo, o es demasiado tarde para él. Puede ser.
También puede ser. ¿A qué hora te has levantado? Hoy también.
Hoy me he levantado a las 4 de la mañana.
Bueno, estaban puestas ya las calles y las farolas.
Es demasiado tarde para él.
Las estaban poniendo, ¿no?
Como si fueran alfombras, pues he ido poniendo un poquito. Y he ido también un poco, eso sí, una suerte de paseo dickensiano, pues dejándome un poco perder entre la gente y los diferentes personajes que encuentra uno a esas horas.
Que hay unos cuantos, ¿no?
Hay bastantes, ¿eh? Yo suelo llegar a la radio siempre con aventuras.
Vale, vale, algún día lo recopilarás en un libro, seguramente, ¿no?
Paseos nocturnos ya está cogido, pero bueno, tendré que buscar.
Bueno, será
otro.
Por nombres y por títulos. Muy bien. Gorka Gil, Panu, bienvenido a Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
El botón para arriba, ya sabes, ¿eh? Si no, esto no funciona.
Funciona, ¿verdad?
Eso es, ahora mucho mejor.
Alto y claro.
Bueno, llevabas tiempo sin pasar por aquí y hemos dicho, hoy es el día. Sí o sí. Además, para alguien que controla tanto el tema de las sidrerías asturianas, sí o no, es verdad. ¿Controlas
sí,
esa zona?
Sí, me gusta mucho, siempre me han tratado muy bien.
Sí, acércate al micro, por favor, sí. Eso, que digo que ahora hablaremos también, por supuesto, del partido de Oviedo. ¿No vas a Oviedo?
No voy a Oviedo.
Pero no te pilla lejos de esa zona, tío.
Frecuento bastante más Gijón que Oviedo.
Bien, bien, por eso. Bueno, y luego se sumará un ratito a Añeru Larrazábal. Por cerrar el tema caso FIFA, porque tampoco le vamos a dar muchas más vueltas, más allá del susto inicial de ayer, pero desde el club dice que esto es una cuestión menor, que se arregla en las próximas horas. Pues que se arregle, ¿no?
Que así sea. La verdad es que yo no sé qué momento o qué tipo de noticia será si luego efectivamente va a ser tan fácil de subsanar. Pero eso, que no se alargue, porque bastante está teniendo ya el club, ¿no? Esta temporada con ciertas historias extradeportivas.
El tema tiene que ver con Alex Padilla, pero bueno, yo me centro en lo que decía el club, ¿no? Las próximas horas, asunto arreglado, un asunto menor. Pero bueno, el caso es que ahora mismo, si eso siguiera adelante, hasta el mercado de invierno de 2028 no podríamos fichar, Panu. Tampoco es que fichemos mucho, ¿no? Pero vamos, lo que hablaba antes yo con Iker, una cosa es que no quieras tú, o no puedas, pero porque hay cuestiones de fuerza mayor, y otras ya es que te lo prohíban directamente.
Bueno, parece que llevamos un tiempo donde se nos acumulan las dificultades, pero bueno, espero que, como se ha indicado desde el club, sea una cuestión menor, que se subsane lo antes posible, como ha dicho el míster ayer, y que bueno, nos centremos en ver rodar el balón, que es lo que nos gusta a todos.
Sí, a mí hay varios detalles. Por un lado, dentro del hermetismo habitual, que en este caso estemos todos trabajando con una versión oficiosa, bien contrastada, pero oficiosa, es decir, que no haya habido problemas desde el club para ofrecer esa explicación, pero que no se haya hecho pues un comunicado oficial, ¿no? Sobre todo viendo que la cuestión cogía tracción y que había pues muchos titulares llamativos al respecto. Y luego, bueno, pues sí que creo que tienen que estar muy seguros, ¿no? De que esa es la cuestión, pues para haber sido tan contundentes en las explicaciones que, como decimos, de puertas para adentro, pues se han dado. Al final es cierto que esos derechos de formación, esa compensación, ¿no? Que se da a los clubes que han participado en la formación de un futbolista, pues es un mecanismo que yo creo que podemos coincidir que es muy bueno, que beneficia además a todos aquellos que invierten en las categorías jóvenes del fútbol y permiten, pues bueno, que salgan estrellas, aunque luego no las puedan disfrutar, pero también estamos acostumbrados a que sean, bueno, pues con cuestión polémica, cuestión recurrida, que haya clubes que reclamen unos derechos que a lo mejor no les correspondían, o al revés, que haya clubes que se quieran ahorrar unos derechos de formación que sí que tendrían que pagar. Entonces no me parece extraño pues que, bueno, en alguna de esas operaciones, y sobre todo con un Athletic que ha hecho muchas operaciones también, ¿no?, con jugadores jóvenes últimamente, pues bueno, que alguna de estas pudiera tener esa derivada. Como decías, Mendy, se habla de Padilla en este caso, falta esa explicación, pero bueno, yo en este caso creo que merece la pena otorgar ese voto de confianza, y si tan claro tienen, pues que se va a solucionar pronto. Además, como han hablado de cuestión de horas o cuestión de días, las horas y los días pasan muy rápido, con lo cual, si la próxima semana estamos sentados aquí y no se ha solucionado, pues ya habrá tiempo, ¿no?, de pedir todavía más explicaciones.
Eso es, bueno, y además, mira, también conocíamos hace unos minutos la renovación de Ibai Sanz, que es el pichichi, ¿no?, del Bilbao Athletic, y renueva hasta 2029. Pues bueno, esto siempre nos gusta, ¿no?, el hecho de que chavales de la cantera, que además están funcionando bien, sigan tiempo con nosotros. Pues nada, Ibai, que le vaya muy, muy bien. Y que le vaya también al Athletic bien, y vamos a echar atrás la mirada, dos días concretamente, Mikel, y la semifinal, ¿no?, esa ida ante la Real Sociedad, que lo mejor, pues ya lo decíamos el mismo miércoles, en la moción del bacalao tras el partido, lo mejor el resultado, esto es así de duro decirlo, y que otra cosa muy interesante es que quedan 3 semanas para la vuelta, y esto implica que hay jugadores que se van a poder recuperar, y ya hemos comentado antes que hoy han entrado con el grupo Sancet, Vivian y Yuri. Berenguer no, pero quedan todavía muchos días, ¿no?, para ese partido, aunque antes hay los de Liga, claro.
De hecho, lo comentamos después del partido, lo de que para mí a priori era malo lo de las 3 semanas de margen entre un partido y otro, pero visto lo visto, si son 5, mejor, porque no estamos ahora mismo para remontar, no se ve.
Sí, oye, quería comentar una cosilla ayer que David Salinas, tengo confianza con él, y ayer comentaba que Iñaki Williams empezó a meterse hacia adentro la primera parte y dejaba un poco a Lecue solo, ¿no? Me da que esa fue un mandato desde banquillo para compensar el movimiento de Matarazzo, porque metió a Guedes ahí para acumular gente y nos estaban haciendo problemas por dentro. Y claro, cuando Iñaki se metió para adentro, el perjudicado fue, en este caso, lateral derecho, en este caso, Lecue. Que bueno, no, matizarle que yo creo que no fue que no partió del propio Iñaki irse para adentro, ¿eh? Aunque él sí que comentó después del partido, lo habló, lo dijo en la entrevista, que cuando metieron un hombre más empezaron a crearnos problemas, y yo creo que fue precisamente porque le dijo Valverde, eres tú el que tienes que echar una mano ahí dentro, ¿no? Y en cuanto a la remontada, pues yo espero que el resultado de ayer en el Wanda nos motive un poco, porque no sé si a los jugadores les dará igual, pero desde luego, bueno, voy a hablar por mí, no sé los demás, y
bueno, los demás ya se definirán.
Digo, yo no quería para nada al Barça en la final. Y
bueno,
lo de ayer,
estamos de acuerdo,
sí. Lo de ayer, para mí, o sea, si llegase el martes el partido y gana el Barça 0-4, igual me da, ya digo, la semifinal me da igual, porque no quiero ver al Barça en la final. Pero el resultado de ayer les tiene que servir como una motivación, porque hay más opciones si llega el Atlético de Madrid de levantar la copa otra vez.
Uh-huh. Sería buena esa, ¿eh? En dos años, 24-26, levantando ese trofeo. Bueno, Asier, como siempre me dejaste tu impresión tras el partido, pero no tuvimos tiempo para profundizar mucho más, ¿no? Lo cierto es que la Real fue muy superior durante algunos minutos, sobre todo en el comienzo de la segunda parte, infinitamente superior, hasta sometiendo al Athletic, y las sensaciones del conjunto de Ernesto Valverde pues no fueron buenas. No están siendo buenas, y el otro día pues tampoco.
La Real se acabó imponiendo. El Athletic, con su idea de juego, que la mencionamos por activa y por pasiva, de querer robar alto y de estar cerca del área rival cuando se roba y demás, la Real se ajustó para que eso no sucediese, cuando sí estaba, al principio del partido sí se estaba dando, porque además la Real salió con los dos laterales muy bajos, querían atraer, sabiendo que el Atleti iba a salir con ese bloque alto para encontrarlo a través de cambios de orientación y jugadas a la espalda, esos espacios con Oyarzabal, con Guedes e incluso el propio Turrientes, que también acabó el partido súper avanzado. Y ahí fue ese momento en que el Atleti pues sí consiguió algún robo y progresar en el juego a través de esa situación. Pero luego Matarazzo cambió. Estiró con los laterales, metió a Turrientes entre los dos centrales, y ahí ya el Atleti no tuvo tan clara esa posibilidad de robo con presión alta. Empezó a fluir el juego de la Real Sociedad, y que luego es innegable que ahora mismo arriba pues está con muchísima calidad. Oyarzabal es una amenaza constante, Guedes ha vuelto a ser futbolista, y la calidad de Soler, que también les aporta. Y sobre todo el partido de Turrientes, que él solo se cogió las espaldas, el centro del campo el centro del campo de San Mamés.
Eso te iba a decir.
De San Mamés. Y hizo un partidazo de 10.
Ya, y luego además hablamos de recuperar bajas, pero también ellos,
Sí, sí, claro.
Cubo, por ejemplo, estará. Bueno, estuviste en San Mamés, Panu, como siempre, como socio que eres, ¿y tu impresión cuál fue de lo que viste ahí?
Bueno, pues creo que así era descrito perfectamente cómo fue el trámite del partido, ¿no? A eso hay que sumarle que en este caso creo que los cambios, la intención de Valverde era darle un cambio, un giro un poquitín al encuentro, y no fue así, lejos de ser así, creo que fue todo lo contrario, sin querer echar la culpa a los que salieron, o sea, al final quiero decir que no resultó lo que Ernesto esperaba. Y bueno, pues quedan 3 semanas para recuperar jugadores y poder afrontar el partido pues intentando hacer la machada, porque como estamos ahora mismo no deja de ser una machada. Y bueno, pues lo que decía Mikel, entiendo, yo tengo una sensación muy 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 parecida. Creo que se ve con otro color el poder afrontar una final contra el Atlético Madrid, en lugar de que sea frente al Barça. espero que calen el vestuario y por lo menos pongan un poquito más de lo que se puede poner para intentarle darle la vuelta al resultado. Y si no podemos, pues mira.
Y que el Atlético de Madrid no juegue como ayer, claro.
Claro, sí. No, pero también, aunque llegara el Barça a la final, podríamos pensar, bueno, se le puede ganar. Y la demostración está en lo de ayer, ¿no?
Sí, sí.
A ver, ya sé que no suele ocurrir muy habitualmente, pero sí que fue el caso. Miquel y Beñat.
El miércoles hubo un detalle, no sé si os fijasteis, que el Atlético empezó a robar muy cerca del área y estábamos contentos, bien, la cosa iba bien. Y Matarazzo mandó sacar en largo. Bueno, mandó, vamos, creo que mandó. Y hubo tres balones que sacó Remiro en largo, sin nada de jugar ni nada. Y yo decía, vaya, parece que se han asustado. Fíjate, creo que lo que estaba era reorganizando el tema. Y dijo, las tres próximas salidas no corremos riesgo, las ponemos allí y vamos
y
a...
Y les despistamos también.
No, y que me dio tiempo a hablar con los jugadores para reorganizar el tema. Me dio esa sensación porque después de los tres saques volvieron a jugar sacando otra vez abajo y con soluciones.
Manu tiene una explicación.
Hombre, esto es... De primero, de esto viene en el preámbulo del libro. Si has cometido tres errores, te han robado alto y tal, en el fútbol.
Sí, pero no, fíjate que Miguel no está diciendo que luego vuelven al libro.
Claro,
anterior.
Pero es que en el fútbol no se pueden pedir tiempos muertos. Entonces, cuando hay un saque de puerta, el portero tarda un poquito más. Si nos han hecho previamente una ocasión, si nos han robado tres balones, pues sacamos en largo. Y rompemos un poco la dinámica del juego, ¿no? ¿Qué es lo que...?
Pues no debí estar ese día en clase.
¿Qué es lo que le reclamó durante varias ocasiones Valverde a Padilla? Al final de la primera parte, que la Real empezó a llegar allí y le reclamó que sacarían largo y nos dejaríamos de sacarla en corto, que estábamos teniendo algún que otro problema.
Pero a diferencia de, perdona, un segundo, en ese momento que Padilla sacaba lejos, la disputa era con Unai y no se llevaba ninguna. Segunda jugada para la Real, y ya estaban los laterales de la Real en esas situaciones algo más altos y tenían superioridad en el centro del campo, y ahí empezó otra vez a corroborar la Real.
Peñat. Ahora
bueno,
sí.
Veíamos, o sea, yo creo que en el partido lo que vimos fueron las dinámicas absolutamente contrapuestas, ¿no? Y es verdad que cuando haces un balance, a pesar de que son partidos que en cuanto a... no hay unidad de significado, ¿no? En el sentido de que una cosa es la Liga y otra la Copa, pero sí que puedes sacar la misma conclusión, y es que te llevas unos marcadores bastante benévolos con respecto a lo que se había visto en cuanto al juego, ¿no? Creo que sí que es muy relevante, y me parece muy sano, por cierto, que estemos aquí sentados y estemos hablando de cosas concretas del juego y de la, pues en este caso, influencia que tuvo el entrenador rival en el partido, porque la tuvo, porque también creo que no me parece una mala historia y no me parece algo a desechar. Es decir, siempre que se habla de nuevos ciclos y de nuevos entrenadores parece que hay cuatro nombres. La Real demuestra que hay mucho talento en cuanto a entrenadores ahí fuera y que lo que hay que saber es localizarlo, ¿no? Y seguramente si hace seis meses preguntas en Anoeta por Pellegrino Matarazzo, pues te diría lo mismo que en Bilbao, que quién es, ¿no? Y ahora mismo le ha dado la vuelta realmente a un equipo que tuvo momentos en el tramo final de Sergio Francisco en el que estaba absolutamente perdido. Y sin tratar de trazar ese paralelismo tan claro, sí que creo que... algo de esa dinámica también se vio en el Athletic, ¿no? Yo me he encontrado con muchos comentarios que hablaban de que era intolerable que el Athletic jugase así una semifinal en San Mamés, ¿no? Y se recurría a este discurso habitual, pues quizá de falta de ganas, ¿no? Que yo creo que es bastante insostenible cuando habla uno de una semifinal ante, bueno, pues uno de tus grandes rivales. Yo creo que es fácil desde fuera convencer la falta de ganas, que no es tal, con una falta de convencimiento porque lo que intentas no te sale, ¿no? Es decir, el libreto del Athletic no está funcionando, incluso en los momentos de la temporada en los que los resultados han sido buenos, no ha sido con un nivel de juego excelso, y yo creo que eso poco a poco ha ido minando, con lo cual no es que estemos hablando de falta de ganas, sino que falta una idea clara y una confianza en ese plan, ¿no? Que tú estás tratando de ejecutar.
Y faltan jugadores también, ¿eh?
Bueno,
y
claro, yo, pero es que para
no,
mí...
No lo hemos, yo creo que no lo hemos hemos hablado suficientemente. Ayer, yo con Raúl hablaba en el programa y decíamos que Valverde se le pueden achacar muchas cosas, y esto pues cada uno tendrá sus impresiones de todo, de los once que presenta, de los cambios que establece, de cómo...
Para mí es la clave.
Para los partidos. Pero yo no le he oído llorar demasiado por el tema de las bajas. Y fíjate si tiene razones, ¿eh? Porque estamos hablando de bajas fundamentales, y además que se repiten, y si no son unas, son otras. Esto es así que, Panu, ¿qué te pasa? Es que no sé los gestos que quieren decir.
Pues que efectivamente, a ver, le doy parte de razón a Beñat, en el que, bueno, cuando al final un proyecto lleva tanto tiempo, si es verdad que entre la gente, cuando a las primeras de cambio que deja de funcionar, genera cierto hastío. En eso es indudable. Pero yo creo que el devenir de los hechos son principalmente debido a que a la Atleti le están faltando sus mejores jugadores, pero ya no estamos hablando de uno, estamos hablando de que es que yo, hablando pues en la calle, ¿no?, en conversaciones de bar con B, ¿verdad? Yo me gustaría que hubiera que todos aquellos que critican al Atleti de esta manera tan o incluso a los jugadores, aluden a esa falta de ganas, hicieran un ejercicio de coger cualquier equipo de primera división del año pasado, coger la tabla y quitarle del orden de 25 goles. En el Atleti sería quitar 25 bacalaos, ¿verdad? Y vuelvan a resituar en qué parte de la tabla estaría ese equipo. Pues básicamente es lo que le está pasando al Atleti este año. Iñaki Williams lleva sin estar bien durante toda la temporada. Nico Williams lleva, pues está como está. Y Sancet tampoco.
Ya, además, pero súmale,
pero bueno, es que ya
súmale, no, aparte, Rados.
Le sumamos todo eso. Pero ¿cuántos bacalaos metieron entre esos tres jugadores? Entre Sancet, Nico e Iñaki.
Y además en una suerte de carrera de relevos, que yo creo que son las claves del año pasado, que ninguno está bien durante toda la temporada. Pero en esa alternancia que tuvieron de pasar por momentos más malos, siempre había alguien que daba ese paso.
Y Berenguer ahora también.
Claro, y eso no, esto no está sucediendo, y es una de las claves de este año.
Sí, es que está siendo un drama en ese aspecto.
Así es, decías que efectivamente ahí está gran parte de la explicación, ¿no?
Una de las,
por supuesto que no todo, porque aquí hay muchas historias.
De las claves principales. Luego es verdad que esto del fútbol es una constante toma de decisiones en las que puedes acertar o no, y eso es cosa del entrenador. Y luego también en esa toma de decisiones están los propios direcciones deportivas, que también tienen que acertar en esa toma de decisiones con lo que han elegido, las posibilidades que tienen de mercado. Entonces, las lesiones, evidentemente, para mí en mayor proporción son las que han generado la causa principal de que el equipo esté como esté. Ahora hablamos del ideario o del plan de juego de Materazzo como si fuese la perfección absoluta, pero claro, como volvemos siempre a asumirlo desde el buen resultado, pues evidentemente, sí, claro que es válido, pero Valverde también ha cambiado muy poco con respecto a lo que hizo la temporada anterior y anterior, y ya sabemos qué resultados se obtuvieron. Igual las diferencias han estado por los perfiles con las posibilidades de jugadores que ha podido contar.
Bueno, y Materazzo, que también lo hemos dicho más de una vez, que ha tenido, vamos a decir, un extra de fortuna en algunos partidos. Pero bueno, que eso no quiere decir
que se pertenece al trabajo. Fútbol,
sí, sí, pero por eso digo, pero que hubo partidos que pudo perder. Ante el Barça, sin ir más lejos, en Anoeta, era de perder sí o sí. Entonces, bueno, pues hoy ha sacado adelante partidos, que muy bien por él, y que esto redunda en que hay más confianza en la propia plantilla, porque se ve que los resultados van saliendo. Mikel.
Sí, pero lo que yo quería destacar es que él hace cambios durante el partido, y los hace varias veces, y se notan en el campo.
Y eso tú le achacas a Valverde, el no ser tan flexible.
Eso es algo que llevamos mucho tiempo diciendo, que no, él no cambia los planes de partido, y pues que no los cambia. Es que cambia pieza por pieza.
Sí, muchas veces es así.
Y cuando decía el paralelismo del final de la primera parte, realmente yo creo que está diciendo que se acabe la primera parte sin que pase nada y ya lo arreglaré en el descanso, que está bien. Pero es que Materazzo va más allá. De hecho, una de las discusiones que alguna vez he tenido es por qué los entrenadores de primera división no hacen cambios en la primera parte. Si tú ves que te has equivocado, Paco Gémez lo hizo una vez y se le tiró todo el mundo encima. Y dices, oye, si él decía, si lo que estoy demostrando es que me he equivocado yo.
El discurso siempre es el de señalamiento, ¿no?
Y no es eso.
En la primera parte algo sí cambió. Yo creo que algo sí cambió, o pretendió cambiar.
porque
sí, que le metió a Iñaki dentro.
Empezó jugando con Padilla, que para mí incluso de forma exagerada en algunas ocasiones,
jugando corto, sí,
para atraer, sí, para salir desde atrás,
sí,
y luego ya se buscó una situación de juego más largo.
Pero
quizá un poco también lo que empezó haciendo la Real, ¿no? En ese aspecto.
Sí, pero la Real fueron tres saques.
No salió.
Volvió a jugar en corto.
No, pero no me refiero a eso. Eso es. Me refiero a la disposición luego de esa salida de jugar en corto. La cambió. Metió a tres hombres por dentro.
Sí, metió a Guedes.
Y los laterales. No, metió a Turrientes entre los dos centrales.
Sí, no, y a Guedes en medio campo.
Y luego Guedes estaría en medio campo, pero ya los laterales más altos. Y el Atleti, en cambio, empezó también con una situación en la que los laterales no estiraba con los dos y también quería jugar desde abajo con muy cerraditos Jaure y Galaxy para aprovechar a Nico y a Iñaki en esas situaciones. Y no salió. Muchas veces porque igual se exceden con querer jugar ahí a la situación de Nico, a ver si encuentra ese uno contra uno, etcétera. Pero también el rival juega que Nico no progrese en el juego, juega que las conducciones de Nico no tengan la velocidad que les genere ese problema, ¿no?, a la hora de defenderlo. Entonces, bueno, pues no salió.
Sí.
Pero no creo que fue tan plano en cuanto
El tema no era tanto hacer una crítica a Valverde, sino a destacar porque fueron tres saques en largo y volvieron a jugar en corto. Que yo, a mí me extrañó, y dije, pero ¿por qué no se suele ver esas cosas, eh? No es tan normal.
Tenemos tres pausas en nuestra gabarra. Esta es la primera y tras la misma saludamos a un nuevo gabarrero.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención Vizcaya, en Carrocerías El Valle somos Body Shop Tesla homologado carrocería, con técnicos especialistas certificados, piezas originales y garantía oficial. Y si quieres sentirlo tú mismo, somos punto oficial de pruebas de conducción gratuitas de los Model 3 y Model Y, aquí en Vizcaya. Ven al centro de Carrocerías El Valle en Baracaldo y agenda tu cita en el 94 492 0093 o en la web Tesla. Carrocerías El Valle, Body Shop Tesla en Vizcaya.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa, hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
Si estás pensando en FP o bachillerato, el 7 de marzo ven a la jornada de puertas abiertas del Centro San Viator en Sopuerta. Descubre FP básica, ciclos formativos y bachillerato, charla con profes y visita a las instalaciones. Tu futuro empieza con una buena elección. Sábado 7 de marzo de 10 a 3 en San Viator, Sopuerta. ¡Te esperamos!
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína y disfrútala hasta el 13 de febrero. Corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Kutxa y Amadeus Bilbao Música.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Derio, color y fantasía en carnaval para cualquier edad. Apúntate ya al concurso de disfraces en la web derio.eus. Habrá muchos premios. El viernes disco, festa y chocolatada. Este sábado gran desfile de carnaval, concurso de disfraces y mucha diversión. Iñauteriak Derion.
Aquí seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui con los gabarreros a los que ya hemos presentado, a Serel Orriaga, Mikel Azcorra, Beñat Gutiérrez y Gorka Gilpanu, pero se suma a Aingeru Larrazábal, que antes ya habíamos dicho que iba a estar con nosotros, pero se sube un poquito más tarde. Aingeru, arratsaldeón.
Egunon, Mendi, egunon, gabarreros.
Que estuviste en San Mamés el otro día, ¿y qué me cuentas de lo que fue el partido y cómo saliste de allí? Ya sé que triste y pues eso, pues mal, con el cuerpo mal, lo pero claro, el resultado ni tan mal, ¿eh?
Lo mejor del partido que fui con mi hijo, o sea, eso lo tengo más claro que el agua. Y lo de el argumentario este que nos estamos empezando a autoimponer o autoconvenciendo, no sé, nos han dejado vivos, que yo soy de los que pienso y después prefiero llevarme la alegría, estamos fuera. Aquí nos han metido con una superioridad, creo que bastante notable. No os he estado escuchando la primera parte del programa porque he estado en otras lides. Pero el primer tiempo yo sí he oído por ahí, aparte de que lo he visto, que fue un primer tiempo un poco más parejo entre ambas escuadras. Aún y todo, aún siendo parejo, creo que las más claras las tuvieron ellos. Las nuestras, bueno, fueron dos o tres llegadas con remates muy, muy centrados, sin grandes esfuerzos para Remiro. Pero la segunda parte, o sea, yo no sé, he estado justo escuchando el final, aunque he dicho que no. Valverde, a mí me gustaría saber qué es lo que pasa en ese vestuario para que en el minuto 53, que es el 8 del segundo tiempo, de repente cuatro tíos, ¡pum!, del tirón. O sea, no lo entiendo. La Real nos metió un meneo en el segundo tiempo brutal y para el minuto 8 ya nos hemos dado cuenta. O sea, ¿qué es lo que se habla en ese vestuario?
Bueno, realmente es en el 11, ¿eh? El cambio llega en el 11.
Ancheco parecido.
Los Nicos, Galarreta y Selton a escena.
Pues desde el 53 esperando a que saliese el balón fuera de banda o de córner o de falta para que pudiesen estar los cuatro a la vez. ¿Hay movimientos en Valverde? Sí, pero fíjate de qué manera. Y nos estamos acostumbrando últimamente. Triples cambios en una misma ventana, ahora cuádruples cambios, cualquier día va a salir hasta él. Nos pegó un meneo la Real. En el segundo tiempo yo no vi ni reacción ni ocasiones claras. Veo un equipo apático, con falta de juego, lo mismo que estamos diciendo, por desgracia, en toda esta temporada. No es un equipo para nada reconocible como las dos anteriores. Y ojalá me equivoque, pero lo de que faltan tres semanas para recuperar efectivos, aquí lo hemos dicho más de una ocasión, el recuperar efectivos no significa que esos efectivos estén en unas condiciones óptimas como en años anteriores. ¿Sensaciones? Pues me doy por eliminado, ojalá me equivoque. Y ojalá me equivoque, porque ayer viendo a los otros dices, ay, Balamba, le han metido mano a los que no queríamos ver ni en pintura. Entonces no estoy a gusto, no estoy contento, estoy incómodo por varios motivos.
Que no estás muy convencido. Bueno, de hecho, tú ya si piensas que estamos eliminados, pues ese golpe ya no te lo llevas, porque asumes.
Pero mejor y no lo aprenderé nunca, porque se irá acercando la época del partido de vuelta, claro, y me pondré más cachondo que 14.
Ya, eso me lo sé yo.
Porque me conozco, pero lo mismo que reconozco que lo hablamos cuando me invitaste a la gabarra de la emisora de la previa del Valencia, al ver la alineación, pues dijimos lo más sagrado en contra de Valverde y después me la envainé. Pues ojalá me vuelva a pasar, pero sinceramente ahora mismo no lo veo. Hablamos dentro de tres semanas.
Sí, sí, no, claro que hablaremos. Eso por supuesto.
Eso de me siento eliminado es la postura cómoda de uno que sabemos nosotros, que siempre dice nos van a meter cinco y cuando ganamos está contento, y si nos meten cinco también.
Ya sabemos, sí. Oye, que digo, claro, Iñaki Gunes el otro día dejó varias frases, ¿no? Pero una de ellas era ser un equipo de 90 minutos, no de 45, ¿no? Y esto, claro, sobre el papel todo está muy bien, pero claro, habría que preguntarse, ¿no? ¿Y por qué esto no es así? 90 minutos, ya sé que 90 minutos un equipo, mantener un nivel, pues quizá no sea lo más sencillo del mundo. Pero claro, de los 90 a los 45, que también citaba Iñaki, hay un trecho importante.
Bueno, muy relacionado seguramente con lo que hemos hablado de la situación de la plantilla, de todas las bajas que tienes, de la dificultad, ¿no?, en el fútbol actual y demás.
Pero fíjate, Iñaki, yo no creo que sea solo eso, ¿eh? O sea, es decir, que pero, por supuesto que faltan jugadores, pero digo, para mantener cierto nivel, es decir, que cómo se cae el equipo por momentos.
Ha habido y ha sobrevolado sobre esta plantilla durante toda la temporada pues una cierta preocupación también por el estado físico, que el equipo no tiene esa capacidad de morder hasta el tramo final como sí lo había tenido, ¿no?, la pasada temporada, y había sido por momentos, incluso cuando no estás muy brillante, había sido una de las claves. Y luego sí que, pues al final, y esto, en fin, ya sé que es tirar de el libreto de nuevos clichés, pero a veces nos olvida que estamos en un fútbol de los cinco cambios, que esto ha tenido un impacto que a veces no siempre ponderamos lo suficiente.
Ya está seis, Beñat, como ya hemos vivido.
El otro día seis fueron, claro.
Y que al final esto lleva a que cuando tú tienes una situación de bajas, lo vas a notar mucho en ese tramo final del partido, donde los jugadores que van a ir saliendo, a lo mejor no serían opción, ¿no?, en situación habitual, o se manejaría diferente.
No cubre
esa plantilla
con la misma posibilidad de rendimiento, pues, ahora mismo cuando se dan esos cambios.
Y si a eso sumamos, pues lo que decíamos antes, que al equipo no le salen las cosas y que es difícil insistir cuando algo no te sale. Yo sé que hay gente que es muy tozuda en la vida, pero no todo el mundo lo es así. Pues creo que explica también, ¿eh?, por qué al equipo le cuesta tanto en ese tramo final de los partidos.
Y ahora mismo es verdad, pues por acabar ya con el tema de... Porque entiendo que pasaremos otra cosa.
Sí, sí, tenemos muchas cosas.
Que cuando salí del partido salí con la sensación de menos mal, porque esto podía estar finiquitado. Y de hecho, del otro lado de la autopista me llegaba esa sensación también. Claro. Dentro de mi desequilibrio emocional de esta temporada, porque vivo en una montaña rusa constante.
Sí, tú y todos.
10 minutos antes del partido de Valencia no daba un duro absoluto por nada. Luego, cuando acabó el partido de Valencia, me vi en Sevilla otra vez. Y ahora, pues.
¿Y ahora qué le dices a Angueru?
Sigo con mi desequilibrio y estoy con Angueru, que podemos agarrarlo los dos así y ir dando tumbos.
Montaña rusa.
Por Iparraguirre, ¿no?
Montaña rusa.
Entonces, pues eso.
Iparraguirre 23.
Esa es mi situación.
El Laura Sagardotegui.
Creo que según se vaya acercando el partido, y si además vemos, ya no voy a hablar de brotes verdes, veo que se pueden incorporar jugadores, se pueden incorporar perfiles que vayan a darle, pues yo que sé, un abanico mayor, aunque luego no estén todavía al 100%, etcétera, pero que no vayamos como el Cid, ya muertos, con el caballo simplemente, y nada, que tengamos que disputar y competir, porque esto es fútbol, y ellos se sienten con la responsabilidad ya absoluta de ir a la final. Tienen esa cosa de que no la han podido celebrar con público porque la ganaron en plena pandemia, y esa cuestión ahora les genera eso, esa ansiedad con la que tiene que jugar el Atleti, evidentemente.
¿Qué te pasa, Guido?
Un pequeño matiz. Es que son así hasta para ganar títulos, sin público, y solo lo celebraron durante 15 días.
Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Y de hecho, me decías lo de así, lo de pasar a... Sí, es que de hecho ya hemos pasado a otros temas, porque lo de los minutos, que no es un partido completo, que decía Iñaki Gunes ya, es hablar en general ya. De lo que está siendo la temporada y lo que nos viene por delante, ¿no? Mira, a ver los oyentes, dice, si Sancet está disponible para Oviedo, ya estará lesionado para la vuelta de Copa. Claro, reímos, pero casi más para llorar, ¿eh? Pero bueno, en fin. Dice, ¿os acordáis del defensa libre? Pues lo mismo le ha pasado al media punta. Ya solo Valverde juega con él. Ahora se busca la superioridad con interiores con llegada. Bueno, a ver, otro nos dice, ya tenemos final de Copa en Sevilla. Atlético. Eso sí, cuidado a los atletizales que vayan, que con esos hay mucho peligro y no futbolístico, añade. Bueno, dice, hasta el lamentable Remiro es mejor que Joan García. Bueno, Remiro, está en la lista de La Fuente. Es portero de la selección. Está ahí con Unai y con David Raya. Eso es, del Arsenal. A ver, por ejemplo, otro nos dice, muy buenas. Muchas bajas, sí, Geray, con él empezó todo. Un saludo. Otro dice, pues que pase el Barcelona de Negreira mal, pero que pase Atlético, pues no me gusta nada, por la afición. Valverde tirará la copa, añade. La eliminatoria del Atlético no está hecha. Estará Pedri y el brasileño que hizo mucho daño al Atlético en Supercopa. Sí, Rafinha. Bueno, más. El domingo hay que ir cogiendo moral y jugadores para la semifinal. Nos dice otro, no es normal que el Atleti todavía no haga un comunicado. ¿Qué tipo de club serio no se preocupa por informar a sus socios y masa social? Oso Charto, Uriarte y compañía, nos añade. Bueno, otro dice, Keiso, primero de todo, pediros perdón, también me interesa vuestra opinión, no solo la de Asier. Me he dado cuenta después de mandar el mensaje. Ah, es que había mandado otro antes. Es que aquí hay tantos mensajes. A ver, ¿qué había dicho? No sé si va a estar Asier Elorriaga. Me gustaría que me contestara alguna pregunta. Le vas a contestar, ¿no? Te hago las preguntas. A ver, dice...
Si son fáciles.
A ver, no sé. Ahora mismo las leo. ¿No considera que el Atlético está en una transición de jugadores más físicos, Unai Gómez Prados hacia más técnicos, Selton Navarro Serrano?
Pues no lo sé. Eso serán ellos los que tengan planificado en qué momento están. Pero yo entiendo que no. O sea, tiene que ser toda una mezcla de todo. Y también ahora necesidad, ¿no? De que entren jugadores, pues porque... Porque son los perfiles que se pueden necesitar en el medio campo, o sea, perdón, media punta, por ejemplo, el mencionado Selton con unas características diferentes a las de Unai, pero Unai también juega muchas veces en la media punta con esas características diferentes.
Y además,
yo creo que será la planificación, entiendo que no irá por algo tan sesgado.
Si fuese así, yo creo que estaría aquí Íñigo Vicente de vuelta.
Ya. Bueno, luego, claro, es que en el otro mensaje decía eso. Me he dado cuenta después de mandar el mensaje, perdonad, no era mi intención incomodaros, me interesan esas opiniones, dice, igual no toca, está fuera de lugar, pero tengo curiosidad. El hecho de que te preguntara sobre ti, pero dice que le interesan las opiniones de todos los aquí presentes. Bueno, más, dice, ayer los colchoneros, no, a ver, es que vuelve a entrar mensaje.
Estás muriendo de éxito, Mendy.
Esto ya sabes cómo es.
He generado tantos mensajes que, claro.
Ayer los colchoneros nos dieron una lección magistral de fútbol moderno, entrega, verticalidad, equipo en su conjunto, sin filigranas ni figuritas, fuerza y ejecución en el gol, todo lo contrario del sistema Valverde, añade, para cerrar su opinión. Dice, pero ¿de verdad creéis que Joan es mejor que los tres que habitualmente van con la española? Yo creo que hoy por hoy no. A ver, es un muy buen portero, pero no sé, Unai Simón desde luego para mí está por encima.
Pero ¿quién dice que Joan García es mejor que Unai Simón? Si es que es lo que hemos hablado en otras ocasiones.
No, pero ya sabes de dónde viene esto.
Eso, es que el debate está generado en unas prensas españolistas, sí, más que en el propio De la Fuente, que no hay debate.
Bueno, y más sobre todo en la prensa de Barcelona. Claro, la de Barcelona. Ojo, la de Barcelona cuando ahora está en el Barça, no cuando estaba en el Español, que también estaba en un equipo catalán, ¿eh? Pero ahí ya pues no les convencía tanto. Bueno, Íñigo de Romo dice en Anoeta 1-3, se lo tienen muy creído, como el Barcelona ayer. Bueno, a ver, alguno más y luego seguiremos. Dice, a mí me da la impresión de que el Atleti femenino es inferior en fuerza física con relación a cualquier otro equipo. Los últimos entrenadores no han sido adecuados, demasiado débiles. Dice otro, hay que ganar el domingo y después dar descanso a Nico Williams hasta la semifinal. Y a ver, este por ahora para terminar, nos llega desde Logroño, Iñaki dice, me parece muy bien que les recuento, pero que cuente Valverde con ellos en la primera plantilla, que se formen. ¿Será que le renueven? Porque hemos dicho la renovación de Ibai Sanz, no sé,
sí,
imagino que iba por ahí, ¿no?
Ya de 22 años, ¿no? Si no me equivoco, o sea que... también es verdad que, a ver, a veces tenemos que entender estas renovaciones de jugadores del Bilbao Athletic como un paso previo a la primera plantilla y a veces no es eso. El Bilbao Athletic es un ecosistema muy particular en el que tienes que tener jugadores competitivos que permitan que otros jugadores también pues puedan brillar y puedan desarrollarse, descargarlos incluso de presión, o incluso a veces pues ya sabemos que, y en esto sí que creo que ha habido un cambio en los últimos años, que la dirección deportiva también busca pues que quizá jugadores que no puedan tener acomodo en el Athletic puedan dejar un rédito, puedan ser piezas, ¿no?, que el Athletic controle más allá. Con eso quiero decir que bueno, pues esa renovación no tiene por qué necesariamente traducirse en más minutos, ¿no? Igual ni tan siquiera es la intención de la dirección deportiva.
Manu, Padilla, ¿qué te pareció? Porque aquí destacábamos que fue el mejor de todos, el mejor del partido.
Me pareció que estuvo muy bien. Creo que es un buen portero para el Atleti. Bajo mi punto de vista, inferior a lo que podía ser Julen el año pasado. Creo que no le compite a Unai absolutamente nada. Creo que Unai está en otro nivel. Pero bueno, hay que decir en su favor que cada vez que está jugando, pues está cumpliendo. Vale, el error del otro día de Valencia, que seguro que alguien habla de él, es un error y punto. Pero en líneas generales lo está haciendo muy bien.
Asier, coges el micro.
Pues eso,
que... ¿Qué vas a añadir, no? Si tú
no, yo iba,
has
hacer
dicho...
la, yo iba a hacer la pregunta puñetera. La de quién era el mejor portero para el partido de semifinales.
¿Quién era el mejor?
¿Quién era el mejor? ¿Quién iba a ser el
ya
mejor?
Ya te lo
portero?
Respondimos en su momento.
Claro, por eso, pero luego te pones a Padilla y te hace una intervención que igual no lo hubiera hecho Simón.
Ah, bueno.
Pero bueno, es fútbol ficción,
claro,
realmente.
Claro.
Pero evidentemente el chaval estuvo, sin ser yo partidario de esa idea de ya estipular un portero para toda una competición. Cuando yo sería de los que si les quieres mantener vivos, etcétera, ¿vale? Que vayas alternando. Yo no soy de esa idea, ¿vale? De acuerdo. Pero una vez que se ha asumido esa idea, también me parece el hecho de decir, no, siempre el mejor. Bueno, el mejor del partido del otro día casualmente fue Padilla.
Peñat.
Para mí hay una cuestión de fondo, ¿eh? Y que me parece que...
Sube.
Hay una cuestión de fondo y que me parece que es la que, joder, creo que tiene mérito en cuanto a la gestión y la propia actitud de Unai Simón. Es que al final se da la paradoja que Unai Simón no juega en la única competición que el Atlético objetivamente puede ganar, ¿no? Es decir, esto al final, tú lo haces en el Madrid o en el Barça, rotas a los porteros en Copa del Rey, bueno... Pues ya, porque a priori, a principio de año, cuentas que va a estar peleando por la Champions, va a estar peleando
de
por
hecho,
la.
De hecho, está fuera, ¿no?, de la Copa, en parte por una tragadita de Lunin, ¿no?
O sea, claro, entonces, ahí, bueno, pues puedes tener a lo mejor ese margen para decir, oye, pues mira, juego con esto. Pero sí que es verdad que es una situación un tanto extraña, como digo, parece que aceptada por todos los protagonistas, en la que un jugador que para ti es muy importante, que es de calibre generacional, por lo menos por el momento, y hubiéramos ido de calibre histórico, pues no tiene oportunidad, ¿no? De, en esa competición en la que tú vas a tener opción de ganar, o al menos puedes soñar con ello, de estar sobre el terreno de juego, ¿no? Y a mí eso es, esa es la parte que más me llama la atención.
Yo lo llevo no defendiendo, pero bueno, con mi argumentario, pues hasta donde tenga que llegar. Y lo hemos dicho en un montón de veces y yo lo he dicho en abierto y encerrado también. O sea, para mí tiene que jugar el mejor y el mejor para mí es Unai. Y efectivamente se da la casuística, que no la paradoja, la casuística de que el mejor en el partido el otro día fue Padilla. Sí. Fue Padilla, pero es que de calle.
Sí, sí.
No sé si habéis comentado aquí hace un momentito que hizo una parada. No, es que no. Contamos si eran tres o cuatro, pero de aupa.
Hay
incluso
tres mínimo y hay espectacular. Y luego además
incluso,
lo dijimos
ayer, en el gol.
El tema, el remate al palo.
Sí, sí.
Que habría sido fuera de juego, pero es igual. Sí, joder, el caso es que su segunda intervención no llega,
esa es una barbaridad,
pero sí obliga a fallar, digámoslo así, al jugador de la Real.
Sí, hombre. Y efectivamente, ahí sí que estoy ahí con el amigo, pero es que...
El amigo eres tú, Beñat.
Me he quedado en blanco, perdóname, Beñat.
No pasa nada.
Perdóname.
Yo soy amigo de todos, además.
Y me fíjate si me queda en blanco, que me he quedado en blanco hasta en lo que iba a decir.
Vale, pues nada.
O sea, que fíjate, pasa palabra. Luego me preguntas, palabra. Mendy.
Vale. ¿He tenido ese impacto alguna vez en la gente?
No, voy a citar tan solo dos nombres propios más y ya nos metemos en el partido del domingo. Yo le di un puntito a Anguero, ¿cómo se lo pasa? Yo
le has interrumpido el torrente de pensamiento y a partir de ahí...
Y Miquel también, cuando se le pase, pues también podrá... Estás ya, Miquel, operativo. Oye, que eso, yo el otro día le di un punto a Shelton, que ya sé que, pues sí, le falta mucha continuidad, pero claro, le falta estar minutos sobre el terreno de juego, ¿no? Que lo hemos dicho, yo no sé las veces, ¿no? Que tiene que estar o con el primer equipo jugando, o Bilbao Athletic, pero tiene que jugar, necesita jugar. Y el otro día, pues sí que le vimos de lo que es capaz. Que ya sé que hay mucha gente a la que no le gustan ese tipo de acciones, que son muy para la galería.
No.
No. A ti, por ejemplo, no te gustan esas cosas, dices.
No me gusta que para la galería. Si yo tengo que hacer un pase de tacón, porque es la mejor manera que llegue el balón a mi compañero con el tacón. Y si es con el, perdón, con el culo, es con el culo. Lo importante es que lo haga no para justo de cara a la galería, sino para hacerlo efectivo. ¿Quién fue el que hizo aquella? Neymar fue, ¿no? El que le hizo en la Copa, aquella lambreta.
Sí.
Normal que nos enfadáramos y que se enfadase San José, que casi lo saca del campo. Y hasta se enfadó el árbitro, que ni le sacó amarilla a San José. Porque sobraba. Eso sobraba. Si lo hace con 0-0, dices, oye, es tu forma de... Es un regate más, es un recurso, y dices, fantástico. No, lo hizo cuando ya estaba de sobradete. Si Shelton en un momento dado le pilla contra pie, le tiene que dar un pase de rabona, no tenemos que valorar que hace una cosa extraña. Tenemos que valorar que hace una cosa efectiva, por cómo tiene los pies colocados en el suelo. Igual que, mira, lo que ha dicho antes Anguiru, que tiene que hacer cuatro cambios Valverde, porque no lo haga todo el mundo, no, y dice que está mal. ¿Es extraño? Sí. ¿Pero era necesario? Otra cosa es que luego salga bien o mal. ¿Pero en ese momento era necesario? Bien, chapo. Y si tiene que hacer los cinco a la vez, los cinco a la vez. No hay que valorar las cosas porque sean habituales o no, sino están bien pensadas o no.
En ese momento.
En ese momento, claro. Y de hecho, el otro día hizo un regate en corto dentro del área, un cambio de pies, Shelton, que le dejó un balón a Nico, que nadie dijo... Vaya frivolidad, que cara a la galería. Todo el mundo dijo, ostras, qué bueno este chaval.
¿Qué pasa? Y luego la que hace en banda.
¿Qué pasa? Que si eso lo hace en el borde del área pequeña, delante de Padilla,
entonces le matamos, aunque le salga bien, le tenemos que matar.
¿Qué riesgo es este, no?
Claro,
¿qué necesidad, no?
Claro, no es la cuestión de catalogar el gesto técnico, si es bueno o malo, sino si es apropiado o no, habría que decirlo, ¿no? Bueno, eso quería decir.
Eso quería decir. Beñat, el tema de Shelton, ¿no? Sí. Que necesita minutos, lo sabemos.
Claro.
Y yo creo que se agradece también este tipo de perfiles, ¿no?
Sí, pero no
tipos
son...
desenfadados y que ofrezcan otro perfil.
Claro, pero no son perfiles, yo creo, de un encaje sencillo. Es verdad que es un jugador que entra absolutamente por los ojos, que es, por otra parte, un jugador pues al que todavía le queda, ¿no? Un punto de cocción física y que tiene que avanzar en ese sentido. Y digo que no son encajes sencillos porque, al final, esos jugadores, ¿no? Pues que apuestan tanto a la calidad individual en términos ofensivos, no es sencillo incorporarse a un sistema en el que sabes, ¿no? Pues que a lo mejor defensivamente no te van a aportar tanto. Es decir, que su nivel de acierto tiene que ser muy alto para compensar esa parte en la que, pues a lo mejor defensivamente o en cuanto a la globalidad del equipo cuesta, ¿no? Y cuesta aún más, pues cuando estamos hablando de un jugador que es nuevo en la dinámica de primer equipo y que no tiene esos galones o esas actuaciones previas para sustentar la confianza, para decir, bueno, no te preocupes que si no le han salido dos, la quinta le va a salir y vamos a sacar un resultado positivo de todo esto. Entonces yo creo que es un perfil de jugador que, sobre todo también teniendo en cuenta pues la naturaleza de Valverde, iremos viendo poco a poco e iremos viendo que cada vez tendrá con más minutos. Yo, si miro el conjunto de la temporada, me doy por satisfecho, ¿eh? Yo hubiera apostado quizá porque un perfil así no iba a tener de tantas oportunidades como las ha tenido, dejando a un lado pues todo el contexto que hemos hablado de las bajas y demás.
Pablo, a ti te voy a preguntar, y ya vas a ver por qué, a ti precisamente, aunque luego podamos añadir aquí otras voces. Vamos al lateral derecho. Panu, Gorka Gil, Panu, Panucci, esto era así.
Pero primero quiero hablar,
¿qué quieres añadir?
Quiero añadir un tema sobre Shelton. Efectivamente, el talento que tiene, o sea, no lo va a descubrir nadie, lo tiene. Pero yo una vez le oí decir a Carlos Terrazas sobre un jugador del Bilbao Athletic que no voy a nombrar, que cuando tu equipo no tiene el balón hay que hacer algo. En el campo hay que hacer algo.
Entonces, estar por estar no
tiene sentido. Ahí lo dejo, hay que hacer algo. Cuando no tienes el balón hay que hacer algo. Y algo mucho más. Entonces, que tome nota porque fútbol tiene en los pies y en la cabeza, creo que para aburrir. Ahora, que hay que hacer algo. Y que es un chaval joven y que hay que morder y hay que ir a presionar de verdad. No solo a sombrear para que parezca que presiono. No, hay que ir a robar la pelota. Que tome nota, porque si toma nota, jugará en Atleti y será un jugador para muchos años. Pero tiene que hacerlo, porque el tiempo pasa y los trenes no están pasando toda la vida. Y en el Atleti va a tener la suerte de que va a tener muchas oportunidades, pero que las aproveche, que las tiene que aprovechar. Yo estoy deseando de verle que aproveche de verdad, verle de verdad cuando no tiene el Atleti el balón, que se lo quiera ganar, que se vea.
Y ahora aprovecha tú la opción que te doy de hablar de Areso. ¿Hay caso Areso? El otro día pensábamos que iba a jugar y hay oyentes que dicen, bueno, pues esto, lo de los 12 millones, ya sabes cómo es esto, ¿no? En cuanto hay un fichaje, cuesta un dinero, ya la relación se hace directa. Es decir, ha costado, por tanto, tiene que jugar siempre y tiene que rendir siempre. El lateral derecho, la verdad es que está siendo todo un misterio, ¿no? Porque hemos visto a veces Areso, a veces a Gorosabel, Lecue pasa por ahí también de vez en cuando. ¿Qué me dices, Panucci?
A ver,
no te rías, Anguiro, es así, Panu. Está, un jugador, así es, lateral derecho, de mucho recorrido y de vuelta. Hombre, dice que sí con la cabeza, así es.
Que yo no me río, no me metas en líos, ¿eh?
No, has sonreído, eso sí que es verdad, o no. Y ahora también.
A ver, Panu. A principio de temporada me acuerdo que aquí en esta misma mesa estuvimos hablando de Areso, Hugo Rincón. Había alusión a que jugaban en defensa de 5, en defensa de 4. Bueno, yo creo que eso tiene algo que ver. Creo que no es fácil adaptarse a lo que exige el Atleti. Siempre ha sido un jugador, yo lo he visto bastante en Osasuna y en Lezama se le conoce perfectamente, porque ha estado en Lezama, que siempre le ha costado menos jugar hacia adelante que correr hacia atrás. Pero yo creo que no hay caso a eso. Simplemente le está constando adaptarse en un ecosistema que este año no está siendo fácil, pero creo que es un buen jugador y creo que va a acabar funcionando bien en el Atleti. No creo que haya caso a eso. creo que hay que tener un poco más de paciencia y funcionará.
Asier, el tema era eso.
No sé el cuáles pueden ser los porqués de que Areso no esté dando un rendimiento que quizás esperaba y por el cual se le fichó, precisamente porque se daba ya como un jugador con cierto contraste en el fútbol profesional, y además teniendo en cuenta que el Atleti tenía que disputar esta temporada lo que tenía que disputar. Pero sí hay una evidencia, y es que Lecu acabó jugando el otro día en semifinales, lo cual sí confirma que ese lateral derecho todavía no se ha ajustado, porque si no, para este viaje no hubiéramos necesitado Alforjas, ¿no?
Claro.
Si hubiera fichado otro perfil o si hubiera mantenido algún tipo de jugador, pues como se especuló con Hugo Rincón, etcétera. Así que es verdad que el tema Areso está sobre la mesa, pero es que es evidente, no está teniendo los minutos de lo que se preveía que pudiera ser.
Y Lecue, como el caso de Padilla, que todo el mundo creo que no, y fue de lo más aseado el partido. Hombre, no me mires así. Las dos asistencias de casi son Bacalao son de él.
Bueno, oye, Miquel, tú piensas que sí, y aquí uno piensa que no.
Pero sí, evidentemente, porque yo también tengo opinión y no estoy de acuerdo con Miquel en lo que acaba de decir. Aseado.
¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo mal?
No estoy.
¿Qué hizo mal?
No estoy aseado.
Dime qué hizo mal.
Defender prácticamente todas para mí. Estoy diciendo para mí.
Dime qué hizo mal.
Defender para mí, mal.
Fue un coladero.
¿En cuál? No sé si lo habéis comentado antes, porque como he dicho, no he oído la primera parte.
¿En qué jugada?
Creo que es penalti. No voy a entrar en una discusión contigo ni con nadie, porque tú tienes una opinión y yo tengo otra.
Que no es decir.
Que te estoy diciendo.
Que me digas qué jugada defendió mal. Dime una.
Defensivamente, para mí, todo el partido.
Pero dime una.
¿Todo el partido?
Pero dime una.
¿Todo?
No, no, eso no vale. Eso no vale. Vale, pues yo cojo.
No,
yo te he argumentado. Te he dicho dos asistencias de Bacalao. Te he dicho dos asistencias de Bacalao. Tú dime una. Porque si me dices que defendió todo mal, te digo, defendió todas bien. Eso no es un argumento.
Si el lateral derecho del Atleti de vez en cuando, o muy de vez en cuando, o casi siempre tiene que desdoblar al jugador suyo para intentar centrar un patear un centro de banda. Si no pega dos por lo menos en un partido, a mí no me jodas.
Si venía un argumento, ¿cuál defendió mal? ¿Cuál? No, todas no, eso es mentira.
Lo que pasa es que a mí que no le gustan los datos, pero de los 9 duelos que tuvo, tanto aéreos como en suelo, duelos aéreos ganados,
que
ninguno.
Yo no, ¿qué datos qué?
Que no te gustan, que ya sé que no te gustan.
Yo cuando he dicho
que no me gusta. Bueno, vale, que te lo digo de coña. Pero bueno, que sí muestran algo. Duelos en suelo ganados de 8-3. Entradas ganadas, ninguna. Duelos aéreos ganados de 1, ninguno. En total de 9 duelos, que es lo que hemos computado de... O sea, que creo que no son buenos datos para un defensor en un partido.
O sea, que el caño que hizo no cuenta nada, por ejemplo.
Sí, ahora vamos a hablar de... Pero acabamos, que se puede desglosar en más cosas. Ahora vamos a hablar... Estabais hablando del
de su labor defensiva.
Del tema defensivo. Ahora, si queréis...
Ahora pasamos a ataque.
Ahora, si queréis, hablamos de ataque.
Y más allá de eso, oye, cada uno tiene su opinión. Y para eso venimos a la tertulia, a la gabarra, para ver lo que piensa.
En ataque tuvo regates completados de 3-2. Es un buen dato. 69 toques, no tuvo grandes ocasiones, no hizo grandes ocasiones desperdiciadas. Y tenemos pases, por ejemplo. Vamos a ver qué pases.
Lo que pasa es que me gustaría saber.
36 de 43, con 84%, muy bien. En pases completados.
Claro, pero eso también puede ser pases al central que son fáciles. Entonces...
En el último tercio, en el último tercio no son tan difíciles, o sea, no son tan fáciles. 100%.
Ah, mira, pues fíjate, eso es buen dato.
Pases largos completados 0-1 y centros completados 0-1 en el pase.
Fíjate, la conclusión de todo esto, que Miquel tiene una opinión y Aguirre tiene otra.
No.
Para eso estamos aquí.
De hecho, le estoy diciendo, le estaba contra programando a Asier en mi contra, Estaba diciendo, esos datos, claro, los pases, si son, yo qué sé, jugar con el portero, el saque de banda, como decía Engeru, pues te puede ser unas estadísticas que te cagas. Gurpegui no falla en un pase. Claro, las tiraba desde que estuviese presionado él, y entonces no fallaba ni un pase. Y mira que le tenía cariño.
Ahí lo rápido que pasamos a estudios.
Pero el tema
la publicidad.
Venga, va, sí.
Pero el tema es que tenía superioridades de 2-1, de 2-1 todo el rato, por lo que hemos comentado antes, que Iñaki se tuvo que ir hacia el medio y entraba Guedes con el lateral, con Gómez, en 2-1. Pocos duelos puedes ganar en 2-1.
Ninguno.
Claro.
Pero sí,
nos volvemos rápido, Ángel.
Rápido, sí. Pero si lo curioso de este debate que se está generando es de que estamos hablando de Lecue, porque ha dado la circunstancia de que es Lecue.
en teoría tercer lateral en este, en esta, en este curso del lateral derecho.
O sea, ha surgido porque he dicho yo que como Padilla no lo esperábamos. Y fue de lo mejor. Ha surgido.
Que yo hablo desde el punto de vista no por ti, sino por Valverde. Fichamos a un tío de 12 millones de euros que no juega, a su presumible sustituto tampoco está y están los dos en el banquillo y juega un tercero que puede jugar en cualquier lado. Y que conste con todo lo que estoy diciendo que yo no soy anti-Lecue, ni de coña, pero para mí el otro día fue de lo más flojo del partido.
Perfecto, pues nada, segunda pausa, penúltima, y volvemos ya con ese último trayecto a bordo de la Gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotei.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoña Azpilicastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoña Azpi es una Ikastola de referencia. Begoñazpi.org.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
Bueno, pues aquí seguimos desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Algunos mensajes más, a ver si nos da tiempo. Dice aquí Aupa Cuadrilla, creo que con lo que se juega el Oviedo, no perder sería buen resultado. Ahora hablamos ya de ese partido frente al conjunto asturiano. Dice aquí uno que ayer Flick hizo un cambio en el 36. Sí, bueno, quitó a Casado que tenía tarjeta amarilla. Y eso lo explicó él, ¿no? Dice, bueno, ¿qué se sabe de Egilud? Bueno, está ya entrenando, lo que pasa que todavía hay que esperar un poquito con él. Otro dice, pues yo creo que la clave fue que conectaban demasiado fácil con su última línea, fijando en nuestra defensa, y siempre había un receptor de cara libre. A partir de ahí, nos hacían un destrozo por los costados. No supimos corregirlo en todo el partido. La falta de velocidad de Nico no es el contrario el que la provoque, más bien es su lesión la que le limita, esa explosividad que le hace ser un jugador diferencial y que sin ella pasa a ser un jugador del montón. Bueno, dice otro aquí, la Real nos bailó, como dice el tertuliano, no sé por quién va, pero vamos, que alguien lo ha dicho por aquí, Enguiru levanta el dedo, muy bien. Nos dice aquí otro, no he podido oíros hoy, qué pena. A ver si ganamos al Elche, Patet, bueno, pero ya habrá escuchado, bueno, no habrá podido escuchar el principio de la tertulia. ¿Eh? Y entonces, como en un ratito la tenemos en nuestra página web, así que en el podcast, y no hay problema. Dice aquí, se nota que falta Paul, que es el único que dice verdades como puños. A ver, otro nos dice aquí, resumiendo, mensaje de Rocco a los jugadores del Athletic. Los seguidores del Athletic estamos un poquito hartos, dice así, de que los de la Real se rían de nosotros. Por lo menos echarle puntos suspensivos. Cobráis el triple, nos humillan continuamente. Así que eso, a ver si el partido de vuelta nos dais la satisfacción de devolverles la derrota en Copa y los repasos que nos han metido después. Muy bien, un saludo, Rocco. Dice aquí, es cierto lo que dice la FIFA sobre el Atlético. Bueno, ya hemos dicho que no tiene demasiado recorrido. El propio club ya ha dicho que se va a resolver en las próximas horas. Podéis poner la excusa de las lesiones, pero el otro día hubo cuatro titulares en el banquillo porque al entrenador le dio la gana. Otro dice, mala pretemporada, lo que llevamos de liga también mal, mala Supercopa, lo que llevamos de Copa tirando a regular. Conclusión, todo deficiente, igual que muchos jugadores. Y por ejemplo, mira, uno aquí nos dice, una de las mejores disparidad de opiniones que he escuchado, intensa, diferente, pero con respeto, así me gusta, esto va por vosotros dos, Miguel Aengueru. Oye, dice por vosotros y aquí se dan la mano los dos.
Pero si...
Boxeo olímpico ha sido.
Olímpico, ¿has visto,
olímpico,
no?
Olímpico.
Sobre todo olímpico, ¿no?
cuando yo no quería hablar de eso.
Bueno, a ver, y otro dice aquí, le ves correr a Juliano como un desesperado tras un balón que no tiene ninguna opción de atraparlo. Eso es entrega y coraje. Ahí hubo un momento que se volvió loco, iba de lado a lado, Joan García, sí, con el central.
Lo que pasa es que hay veces, no vi ese trozo que estaba comentando, pero hay veces que ves a gente correr como pollo sin cabeza y tampoco es eso el tema.
Hay un gen populista que corre por la sangre de los Simeone también. Tampoco esto habría que descartarlo, ¿eh? Bueno. Tú sabes que hay momentos que corres y que te van a aplaudir, aunque no sea para
por
nada.
La banda, con la chaqueta puesta.
Claro, en San Mamés se aplaude mucho esas carreras que no van a ninguna parte y claro, se tiran en sarra para llegar el balón cuando sabes que no llegas. Muniain era un experto en Miquel, ese tipo de presión, que, al contrario.
Que tenemos que hablar del partido del domingo. A ver, Miquel, ¿qué me dices? No, ¿qué esperas el partido frente al Oviedo? Tenemos, os recuerdo, tres partidos clave antes de la Copa. Es decir, ante el colista este domingo en Oviedo, el que ahora mismo es decimoquinto, el Elche, nos visita el próximo viernes y tenemos que jugar el sábado 28 en Vallecas. Será en Vallecas, digo yo, porque ya sabéis que el Rayo Atlético de Madrid se va a jugar en Butarque, en Leganés, como está el césped de Vallecas, ¿no? Bueno, pues contra el Rayo, que ahora mismo es decimoctavo. Tres partidos importantísimos. ¿Qué ves el domingo?
Pues mira, yo dije antes del partido del Levante que ganar al Levante era clave para afrontar la Copa bien y que además ese ganar al Levante nos permitía en un momento dado agarrar un empate en Oviedo. O sea que lo tengo bastante fácil. No perder en Oviedo ya estaría bastante bien. Porque empatar contra el Oviedo supone que le dejas a 10 puntos más golaveraje. Y no es que tú te salves del descenso, pero es como que a uno ya le dejas que uno menos. Ya con respecto a mí, solo hay dos plazas de descenso. Si estamos pensando para abajo. Y si ganásemos, es que